Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en la que seguimos mirando a Corea del Sur. Estamos en el Puente de Todos los Santos, una fecha que en medio mundo ha sido invadida, literalmente, por la celebración de Halloween, celebración importada de Estados Unidos. También en Corea del Sur, y muy especialmente en el centro de Seúl, en uno de los barrios más famosos de la capital, como es el barrio de Itaewon. ¿Por qué? Porque muy cerca se ubicó una base militar estadounidense y porque habitualmente se congregan allí jóvenes de todas las partes del mundo. Hay comercios, hay bares, hay restaurantes, locales de copas, discotecas. Bueno, a todos se nos viene a la cabeza un sitio similar de cualquier capital. Y en una noche como la de este sábado, toda esta zona estaba abarrotada. Se estima que más de 100.000 personas habían acudido a la zona. Eran las 10:30 de la noche, hora local, cuando en medio de esa masificación se produce una estampida. De momento se desconoce el origen, pero sí las consecuencias. La multitud empieza a avanzar, comienzan a producirse tapones con cientos de personas apiñadas y sin poder avanzar en una calle muy estrecha de apenas unos 3-4 metros de ancho, cerca del Hotel Hamilton de Seúl. En ese momento comienzan las escenas de pánico. De los que no pueden salir porque están atrapados entre la masa y de los que intentan sacar cuerpos como pueden. Ahí en los vídeos de los testigos que hemos podido ver, se ven a decenas de cuerpos tendidos en el suelo mientras intentan hacer labores de reanimación. La escena es auténticamente dramática, porque ahí se ven los cuerpos tendidos mientras siguen sonando la música de los locales que, sin saber lo que estaba ocurriendo, continuaban celebrando su particular fiesta de Halloween. El dato confirmado a esta hora habla de 151 muertos, la mayoría por asfixia, y 76 heridos graves. Una auténtica tragedia, porque además hay un par de centenares de personas, hay 270 personas que todavía no han podido ser localizadas. En Seúl, ahora mismo son 8 horas más, y en unos minutos, a partir de las 8:10, vamos a intentar hablar con un testigo. Es un arquitecto de Costa Rica que vive en Seúl y que precisamente estaba en la zona en el momento en el que se produjo la estampida. Todo ello un día en el que, en España sí, ha habido que retrasar una hora el reloj. Hace no tantos años, a estas horas, estaríamos insistiendo a los más despistados de que tenían que actualizar las manecillas. Una vez que los aparatos digitales se han ido imponiendo a los analógicos, la mayoría se actualizan solos. La prueba la tienes en el smartphone que tienes ahora mismo en el bolsillo o en la mesilla y desde el que probablemente nos estés escuchando ahora mismo. No vamos a entrar en el clásico debate de los defensores y de los detractores del cambio horario. Sí es momento para recordar una propuesta de la Comisión Europea para eliminarlo. Bueno, hace 4 años realizaron una encuesta en la que 4.600.000 europeos, el 84% de los que respondieron la pregunta, se decantaron a favor de acabar con el cambio horario. Solo un 16% dijo que mejor seguir igual. El caso es que un año después, los eurodiputados dijeron que adelante, que venga, que se ejecutara la medida. Pero lo han ido aplazando, han ido pasando los años hasta hoy. Y claro, en un contexto de máxima incertidumbre, con la guerra de Ucrania, con la crisis energética, con los precios disparados, ¿qué dice la Comisión? Pues que no ejecuta la decisión, que tiene cuestiones más importantes y que ahora mismo anular el cambio horario no está entre sus principales prioridades. Con la entrada del horario de invierno, en este penúltimo día del mes de octubre, en medio del Puente de Todos los Santos, hoy tenemos una imagen que no es nada habitual en estas fechas, y es la de las playas llenas. Hay que decir que hoy bajan las temperaturas de forma general, que los que ayer estuvieron en la playa del Sardinero, en Santander, o en La Concha, en San Sebastián, con máximas de casi 30 grados, pues allí hoy, en estos dos puntos al menos, les va a costar superar los 20. En cambio, en el Levante y en el Sur, no, siguen con registros muy agradables y eso ha permitido a hoteles y alojamientos de todo tipo registrar una ocupación muy alta. En el caso de la Comunidad Valenciana, se supera en muchos puntos el 80% de ocupación. El turismo nacional se mueve, se ha podido comprobar en las carreteras y además, en esa cifra cobra especial relevancia el turista extranjero, fundamentalmente alemanes, británicos y franceses. Esto en las playas. Sí que es más habitual que en los puentes que se acercan al invierno, como en este de Todos los Santos, se cuelgue el cartel de completo en los alojamientos rurales. Lo ha comprobado María, que tiene una casa rural en León.
Sí, bueno, nosotros ya estábamos llenos desde hace 2 meses. El turismo de toda España. De momento, casi todos los fines de semana llenos. Si el tiempo acompaña, no hay ningún problema de que se llenen los alojamientos.
El sector del turismo, que unido al de la hostelería, sigue aguantando el tipo. Lo hemos visto este verano y lo estamos comprobando también durante este primer mes del otoño, que ha servido para amortiguar el frenazo de la economía y la bajada del consumo. Vamos ya con una de las ausencias que más se ha notado en un acto público en los últimos años. El PSOE ha celebrado en Sevilla los 40 años de la victoria de Felipe González en las elecciones del 82. Fue un triunfo aplastante, con 202 diputados en el Congreso, nunca después repetido, y que muchos historiadores lo sitúan como el fin de la transición. Eso que pretenden borrar precisamente los socios que Pedro Sánchez metió en la Moncloa. Bueno, el protagonista indudable de esa victoria fue Felipe González, eso es así. Pero uno de los artífices fue Alfonso Guerra. Hay una foto que forma parte de la historia de España y es la de los dos saludando a la multitud desde una ventana del Hotel Palace de Madrid. Era octubre de 1982 y a partir de ahí esa alianza razonablemente bien fijada les permitió permanecer unidos en el poder durante 10 años. Se produjeron altibajos, como en toda relación, pero tenían claros sus papeles. Felipe González se ocupaba de la dirección del gobierno, Alfonso Guerra de la del partido. Guerra, por tanto, fue fundamental en aquel PSOE que estos días recuerdan Pedro Sánchez y los socialistas de nuevo cuño. Pero Guerra no comulga ni con los pactos de Sánchez con Bildu, ni con las cesiones a los separatistas catalanes, ni con la entrada de los populistas en Moncloa. A las 7 recordábamos esas palabras en el Congreso de Pablo Iglesias acusando a Felipe González de tener el pasado, de tener las manos manchadas de cal viva. Esto no lo olvida Alfonso Guerra, no comulga con ellos, y como a Sánchez solo le gusta que le adulen, ordenó, mira, mejor no le invitamos y así nadie se entera. Pero sí, sí, nos enteramos y a última hora, forzados, no convencidos, invitaron. ¿Qué ha dicho Alfonso Guerra? Que se quedaba en casa, que no cuenten con él para blanquear todo esto. Así que su nombre quedó para que le recordara Felipe González.
Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a ese personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
Lo quiero tener en esta mano, pero no lo tuvo. Felipe González, que recordaba esa foto que te contaba en la ventana del Palace, los dos con las manos entrelazadas. Más ausencias. La de la mayoría de los presidentes autonómicos del PSOE. En mayo hay elecciones y muchos se la juegan. Viendo el desgaste de Sánchez y su gobierno, están convencidos de que si caminan por libre, el resultado será mejor. Así que solo acudió Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, que siempre ha mostrado una sintonía especial con Felipe González. El resto, bueno, han tenido que justificarlo. Algunos han tirado del clásico de los motivos de agenda. Y luego están los coletazos de la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Aquí Sánchez y los suyos están haciendo esfuerzos ímprobos para controlar eso que llaman el relato. Ganar el relato. Porque evidentemente no se paran en los motivos. No se detienen en la rebaja del delito de sedición. Y aquí es bueno escuchar a Pedro Sánchez lo que decía antes de llegar a la Moncloa.
Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión?
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
No solo apostaba porque fuera un delito de sedición, no, no. Lo de Junqueras y compañía, para Sánchez, era un delito de rebelión que implica penas mucho más duras. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Verdad, Pedro Sánchez? Hay más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Luz.
Cerramos el mes de octubre como el más barato en lo que va de año en el precio de la luz. Hoy eso sí sube pese a ser domingo. Pagamos 135 euros el megavatio hora de media. Tampoco, por lo tanto, se aplica el tope al gas. La hora más cara será de 9 a 10 de la noche y la más barata ha sido de madrugada.
Cantabria.
La comunidad mantiene 17 incendios activos. En la última jornada se han registrado hasta 27 fuegos, todos además provocados. En lo que llevamos de mes son más de 130. Se espera, eso sí, que las predicciones de lluvia de las próximas horas puedan revertir la situación.
Huelga.
La anunciada de nuevo por la Plataforma Nacional en defensa del sector del transporte de forma indefinida. Es lo que se ha aprobado en la primera reunión y deberán ratificar la semana que viene sus bases. Los paros podrían afectar a 300.000 camioneros que exigen dejar de trabajar a pérdidas.
Suspendido.
El acuerdo de exportación de cereales a través del Mar Negro por parte de Rusia tras denunciar un ataque en Sebastopol. En junio, el Kremlin desbloqueó los puertos ucranianos y permitió la salida de más de 9 millones de toneladas. Este anuncio, por lo tanto, vuelve a poner en riesgo el suministro.
Segunda vuelta.
De las elecciones presidenciales de Brasil, en las que más de 156 millones de personas están llamadas a las urnas, decidirán un segundo mandato de la derecha de Bolsonaro o un tercero de la izquierda de Lula da Silva en unos comicios marcados por la polarización y la violencia.
Y a la espera de lo que haga hoy el Real Madrid, el Barça ha dormido como líder de la Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La noticia en Valencia, en Mestalla, fue el gol de Lewandowski en el minuto 93. Valencia 0, Barça 1. Un par de lesiones, la de Eric García y de Koundé, molestias musculares. Vamos a ver en qué terminan. Pero el Barça igual a puntos al Real Madrid, se coloca líder a la espera de lo que haga el Real Madrid esta tarde a las 4 y cuarto frente al Girona. Sin Benzema, que se va a perder este partido, pero con Valverde y con Modri y con Rodrigo, que pasó una mala noche, pero que está dispuesto a jugar este partido. El bombazo del día del sábado estuvo en Cádiz. Cádiz 3, Atlético 2, se puso 0-2 el Cádiz. Empató a 2 con 2 goles de Joao Félix. Y en el minuto 99, el mismo del otro día contra el Bayer Leverkusen, en el que falló el penalti Carrasco, en ese minuto el Atlético de Madrid perdió el partido. 3-2 con un gol de Sobrino. El Atlético de Madrid se la juega el martes en Oporto para meterse en la Europa League. Y otra preocupación, Morata se marchó lesionado a los 10 minutos, a ver cómo está, porque tiene una contusión en el pie, a ver cómo está para el Atlético y también para la selección. Otro bombazo ocurrido en Sevilla. El Sevilla perdió con el Rayo, 0-1. Todavía no ha ganado en Liga esta temporada el Sevilla en casa. El Rayo Vallecano está muy bien, está muy arriba, pero el Sevilla tiene 10 puntos, los mismos que tiene el Getafe y que tiene el Cádiz, que está en descenso. Por la mañana hubo un Almería 3, Celta 1. Así que para hoy, pendiente a las 4 y cuarto de ese partido. Y luego, por ejemplo, a las 6 y media hay un Atleti de Bilbao Villarreal. Debuta en Liga Quique Setién con el Villarreal. Y a las 9 un partidazo, Real Sociedad Betis en la lucha por la tercera plaza. A las 3 y media la cita es en la India, en Nuevo Bombay. Allí es la final del Mundial Femenino Sub-17, España-Colombia. A las 9 Fórmula 1 sale quinto Carlos Sainz, sale noveno Alonso y sale por delante de los Mercedes Verstappen, por delante de Russell y de Hamilton. Así que un gran día para vivirlo todo en el tiempo de juego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Paco Martínez Soria.
Echa el freno, que ese disco me lo sé de memoria.
Y Lina Morgan.
Yo soy así. Mientras friega que te friega, canta que te canta.
Dos grandes de la comedia
que necesitan cultivarse urgentemente. Hay que educar a papá.
Pues ahora verá.
La tonta del bote.
Ahora que me llamen tonta.
El domingo por la tarde.
¡Vamos, jefe!
¡Voy!
Viva el cine español. En 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo en Seúl son las 4:15 de la tarde, una ciudad que está de luto, como todo Corea del Sur, después de la tragedia de este sábado en las celebraciones de Halloween. Los datos oficiales siguen registrando 151 muertos, hay 70 personas hospitalizadas en estado grave y decenas de denuncias de desaparecidos, más de 200 denuncias de familiares que no encuentran a los suyos. Todo ocurrió en el barrio de Itaewon, que es uno de los más populares para salir de fiesta en Seúl. A todos se nos viene a la cabeza una zona parecida en nuestra ciudad. Eran las 10:30 de la noche y una estampida, una avalancha provocó momentos de histeria y situaciones agónicas. Se estima que allí había más de 100.000 personas, entre ellos Ken Fallan, es de Costa Rica. Lleva años trabajando en Seúl como arquitecto y sé que está especialmente afectado por lo que vio allí, así que le agradezco mucho que esté en la mañana del fin de semana de COPE. Ken, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la llamada.
Lo primero, ¿cómo estás? Porque a ti esa avalancha te pilla justo en la zona donde se produce el tumulto.
Sí, sí. Yo estuve a, no sé, tal vez unos 75 metros atrás de donde estuvo la parte más severa de la avalancha. Esta, en realidad, fue como una estampida porque sucedió muy, muy rápido. De todas maneras, la calle, esta calle de los es una calle muy concurrida en fechas como estas. La avenida de bares, Itaewon es como el barrio donde la mayoría de extranjeros se reúnen en días como hoy. Pero estamos hablando que hoy, según han dicho, pudieron haber estado más de 100.000 personas en este distrito, lo cual es demasiada gente. Y esta avenida son 6 metros, es muy, muy corta, digamos, la distancia entre edificios ahí. Y yo iba caminando en la misma dirección en la que íbamos todos, claro, uno iba festejando, viendo a la gente con los disfraces, viendo todo esto. Y la música estaba tan alta también que nadie sabía qué estaba sucediendo hasta cuando vimos que pasó la policía, incluso llegó la policía militar. Vimos que pasaron bomberos corriendo, pero aún así no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si era un incendio, si fue que hubo, no sé, una pelea, cualquier cosa pudo ser, pero cuando nosotros llegamos a, no sé, un poquito más cerca, tal vez como a 30 metros, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada, yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera de ir hacia atrás. Pero al menos yo tuve la suerte de que no, o sea, tuve al menos como ese eje para poder moverme y arrimarme un poco hacia un edificio. Entonces no me presionaron, a mí no, yo no sufrí como ellos.
Se ven, lo contabas, Ken, imágenes muy contradictorias porque, como dices, ya se ven esos cuerpos tendidos en el suelo, algunos sí. Ayudados con labores de, con tareas de reanimación, y en cambio la música sigue sonando en otros locales, en otros bares, como si nada hubiera estado pasando.
Exacto. Esa fue una de las cosas que más nos desconcertaron en el momento, porque la música seguía. Entonces la gente que estaba detrás seguía caminando hacia donde estábamos nosotros. Ya la policía incluso ahí ya empezó a poner una línea, como un cordón ahí de protección, pero la gente seguía llegando porque la música estaba igual de alta. O sea, la gente atrás de nosotros no sabía, y nosotros estábamos ahí y aún incluso viendo que estaba sucediendo, no sabíamos qué había pasado. No sabíamos. Y, o sea, era tanta la gente que estaba sufriendo de asfixiados que no solo los agentes, por ejemplo, de emergencia, los policías, estaban tratando de ayudarles con esta reanimación, sino que la misma gente, cualquier persona que sabía sobre eso, empezó a ayudar. Lo cual, uno empezó a ver gente histérica. Y estamos hablando de gente muy joven. La gente que estaba ahí, me temo que la mayoría de víctimas que tenemos hoy es gente de 18, 19, 20, 21 años. Es gente muy, muy joven, probablemente universitarios, que les gusta venir a estos barrios a ver ese tipo de celebraciones, ¿no?
Nos cuentas, Ken, que es una zona habitualmente muy concurrida, especialmente los fines de semana. con presencia de muchos extranjeros en un barrio donde muy cerca, hace un tiempo, había una base militar estadounidense, ¿no?
Sí, la base en realidad se movió hace algún tiempo, pero aún así en esta zona de Itaewon, esto le pertenece al municipio de Yongsan dentro de la área metropolitana de Seúl. Aún ahí habitan muchísimos extranjeros que normalmente son profesores de inglés o gente que está trabajando aquí pues en una variedad de cosas, pero es el barrio donde uno ve a la mayoría de extranjeros, donde uno, si quiere, pues uno extraña la comida del país de uno va a ese barrio, y claro, es también el epicentro de celebraciones de eventos como Halloween. Entonces ahí es donde la mayoría de extranjeros se reúnen y la gente joven coreana es donde le encanta ir. Y hoy esperábamos que hubiese un evento tan grande como estos, pero lo que nadie se esperaba es que sucediese una estampida así. O sea, no esperábamos que sucediese nada así, sucedió tan rápido que es una locura, en realidad. O sea, es increíble.
¿Cuándo has podido salir tú de la zona? ¿Cómo se han evacuado la policía, los agentes de seguridad?
La policía empezó más bien a, en cierta manera, como a decirnos que nos moviésemos, pero era muy difícil. O sea, tardamos tal vez como unos 15 minutos en recorrer los 150 metros de la avenida hacia la otra salida. Y de ahí caminamos, hay una estación del tren ahí, la estación de Itaewon exactamente, que yo sospecho que es a donde la mayoría de gente que quería salir inicialmente, la que estaba en la estampida, se dirigía hacia esa estación. Pero nosotros, para evitar justamente el mismo problema, nos fuimos hacia otra dirección, hacia otra estación que queda como a un kilómetro. Pero igual, la cantidad de gente que ves en la calle, las ambulancias seguían llegando, en cuestión de 30 minutos la calle se llenó totalmente, habían ambulancias, policía, pero lo que pasa es que nadie sabía qué estaba pasando. O sea, era un caos, no había manera,
Ken, sabemos que estás muy afectado, te agradecemos mucho que hayas estado en la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Has vivido momentos de máxima histeria, momentos trágicos, así que te mandamos un fuerte abrazo en un día hoy de luto en la capital de Corea del Sur, en Seúl. Ken, gracias, un abrazo.
Gracias. Igualmente, gracias.
Terrible el testimonio de Ken, que nos ha puesto, bueno, en el escenario, nos ha llevado al escenario de la tragedia anoche en ese céntrico barrio de Seúl. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Venga, a las 8 y 22 minutos vamos con el último repaso a los periódicos de este domingo. Empezamos por Ucrania porque los reporteros de ABC y del Mundo han seguido a las tropas de Kiev y escriben este domingo desde el frente de Jersón, en la que parece que puede ser una de las batallas decisivas de la guerra. No sabemos si definitiva, ya lo veremos.
Ya lo veremos, sí. Empotrados en el frente de Jersón, titula ABC. Conocemos en sus páginas la historia de Spike, el apodo de un artillero de tanques. Aquí los combates son continuos, no cesan. Siempre toca estar alerta, porque en cualquier momento, apunta, puedes caer herido o morir. Gracias al cierre del apagón informativo decretado por Kiev, podemos leer también en El Mundo testimonios como el de Eugeni, un exmilitar ucraniano que tuvo que enterrar su viejo uniforme y sus medallas para que no le pegaran un tiro. Y sobre el terreno, la novedad, lo venimos contando, Antonio, y lo leemos, por ejemplo, en El País. Rusia suspende el acuerdo de exportación de grano ucraniano.
Bueno, de vuelta a casa, Guillermo, se escribe mucho, como no podía ser de otra manera, para tratar de explicar el fracaso en las negociaciones sobre la reforma del Poder Judicial. Un acuerdo que había generado mucho nerviosismo en el Partido Popular.
Es al menos la interpretación que hace hoy El Mundo. Feijóo calma la agitación en el PP por la trampa de la sedición. Génova asegura que la ruptura tiene un 80% de apoyo en el partido y entre los magistrados y juristas conservadores. Lo de la sedición lo ve de otra manera Ximo Puig. El presidente valenciano afirma en La Razón que la reforma se podría haber avanzado ya y que lo que está haciendo el PP en este asunto es una, dice, indecencia institucional. El País País, por su parte, reconstruye la famosa conversación entre Sánchez y Feijóo, que sentenció el acuerdo. Con la sedición no puedo seguir, afirmó el líder popular. No acepto chantajes, respondió el presidente.
Feijóo tenía dos opciones, o dar un puñetazo en la mesa o quedar como un pelele. Al final optó por lo primero. De las informaciones a las opiniones, este asunto monopoliza y buena parte de los editoriales y también de las columnas de opinión.
Cuenta Lucía Méndez en El Mundo que en Moncloa celebran que no haya acuerdo, porque según ellos da por finiquitado el efecto Feijóo. Joaquín Monzo concluye en su carta dominical que el país avanza hacia un deterioro institucional dramático que los enemigos de la convivencia, dice, tendrán la tentación de presentar como una quiebra del sistema. Y aunque suene atópico, Antonio, hoy sí que sí hay que leer a Ignacio Camacho en ABC. Niega que vaya a haber otro PSOE con el que pactar, como afirmó el viernes Feijóo, y apunta: ese otro PSOE es una entelequia voluntarista, una añoranza del felipismo que carece de arraigo real en el partido. Distinto lo ve El País, que en su editorial titulado Feijóo en el desfiladero, dice que el líder popular no puede elegir con qué PSOE cumple la Constitución y con cuál la incumple. Sobre lo que va a pasar con la reforma de la sedición, responde ABC en su editorial: votos para Sánchez, impunidad para sus socios, desprestigio en Europa. Y atención, Antonio, a cómo lo ve Jordi Amat en El País. Núñez Feijóo aparece como el garante de una unidad nacional que hoy nadie amenaza, dice, más allá de palabras gastadas.
Pues no sé por qué me da que cuando los independentistas catalanes dicen que lo volverían a hacer, hay que tenerles en cuenta. De la fiesta del PSOE, en la que se recordó los 40 años de la victoria socialista en 1982, ¿qué?
Bueno, pues hacen hincapié los periódicos, sobre todo en las ausencias. González evoca a Alfonso Guerra, dice El Mundo, con foto de Sánchez enlazando sus manos con las de Felipe. Sánchez se presenta ahora como el heredero de González. González afea a Sánchez la exclusión de Guerra, dice ABC, que remarca esta frase del expresidente: hay que saber de dónde venimos.
Hay que seguir, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, que sería la gran pregunta que habría que hacerle hoy al PSOE. Un Alfonso Guerra que se negó a blanquear la entrada de los populistas en el gobierno, los pactos con Bildu o las cesiones a los separatistas, y que todo quedó en ese recuerdo leve que hizo Felipe González a Alfonso Guerra. Gracias, Guillermo.
Adiós, adiós.
Ya sabes, a las 8:30 llega Iglesia Noticia, y a partir de las 10, el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart. Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Paco Martínez Soria.
Echa el freno, que ese disco me lo sé de memoria.
Y Lina Morgan.
Yo soy así. Mientras friega que te friega, canta que te canta.
Dos grandes de la comedia que necesitan cultivarse urgentemente.
¡Ah! ¡Ay!
Hay que educar a papá.
Pues ahora verá.
La tonta del bote.
Ahora que me llamen tonta.
El domingo por la tarde.
¡Vamos, jefe!
¡Voy!
¡Viva el cine español! En 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.